También quería dar la bienvenida a todas las personas que están aquí en línea con nosotros esta mañana de la comunidad hispanohablante. Para mí es un gran placer verles a ustedes aquí y saber que están practicando, estamos practicando, ¿verdad? Aunque no podemos estar juntos en este momento físicamente, pero estamos aquí como una comunidad, aquí en línea, virtualmente. Espero que esta mañana tengamos la oportunidad de realmente gozar del Dharma del Buda. Así que lo que tenemos planeado para el programa de hoy es que voy a empezar con refugio, los tres refugios y con los cinco preceptos. Y antes de que empezamos a recitar eso, lo que quiero decir es un poco acerca de esto. Entonces, los refugios los vamos a recitar en el lenguaje de Pali, es el lenguaje anciano de la tradición Theravada y de algunas otras de las tradiciones más tempranos, vamos a decir, tempranos del budismo. Y después de eso voy a ofrecer los cinco preceptos. Y sé, puedo ver que hay algunos de ustedes que están aquí que están practicando con los 16 preceptos del Bodhisattva. Y los cinco preceptos de Theravada lo entendemos un poquito diferente. Son muy, muy similares a los primeros cinco del Bodhisattva. Pero los entendemos no como votos por vida, de por vida, sino como un entrenamiento. Y quizás uno se entrena de por vida o quizás sea por un tiempo solamente, pero se puede tomar con la intención de hacer esta práctica. Así que es totalmente voluntario, por supuesto. Así que cualquiera de ustedes que quiera también participar, asistir, participar en esto, recitar esto, que se sienten cómodos en tomarlo. O también, si no tienen esa intención, por favor, no tomen los preceptos. ¿Okay? Muy importante esto. Permítame un segundito. Un poquitito de agua. Okay, muy bien. Ayasobhana, if you could please share screen, we will now need those precepts in Spanish. Muy bien. Entonces, creo que todos ustedes tienen sus micrófonos silenciados. Entonces, vamos a dejarlo así. Y yo voy a recitar y ustedes lo pueden recitar junto conmigo, ¿ok? Junto conmigo. Y voy a tratar de ir despacio, pero siéntese cómodos en recitarlo tal como pueden, si es desconocido, ¿verdad? Si es algo nuevo para ustedes. Entonces, y ahí verán que hay la traducción en español también, para que sepan que es específicamente lo que estamos recitando. La primera parte es homenaje al Buda y las otras tres partes después de eso es tomar refugio en Buda, Dhamma y Sangha una vez, la segunda vez y la tercera vez. ¿Ok? Muy bien. En Pali entonces. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti saranagamanani ti tang. Los tres preceptos están completos. Los tres refugios están completos. Ahora vamos a los cinco preceptos. Y igual, aquí lo que voy a hacer es cantar el pali y después el español, ¿ok? Ambos, para que sepamos qué entrenamiento específicamente estamos intentando. Panatipata veramani sikapadang samadhiyami. Asumo el precepto de la abstención de matar a seres vivientes. Adinadana veramani sikapadang samadhiyami. Asumo el precepto de la abstención de tomar lo que no es dado. Kame sumi chachara veramani sikapadang samadhiyami. Asumo el precepto de la abstención de la mala conducta sexual. Musavada veramani sikapadang samadhiyami. Asumo el precepto de la abstención del lenguaje falso y dañino. Sura merayamaja pamadatana veramani sikapadang samadhiyami. Asumo el precepto de la abstención de intoxicantes que conducen a la desatención o el descuidado. Imani pancha sikapadani silena sugatinyanti. Silena poka sampada, silena nibutinyanti tasma silang visotaye. Sadhu, sadhu, sadhu. Esa parte al final quiere decir que la virtud es la fuente verdadera de la felicidad, de la riqueza, verdadera de la riqueza que debemos de buscar. Y de la paz. Y deja que la virtud sea purificada. Muy bien. Y ahora la segunda parte de nuestro programa es que voy a dar una plática acerca de lo que entendemos como el primer discurso del Buda histórico, Shakyamuni Buda. Porque hoy es el día de Asalha Puja. Eso quiere decir la luna llena del mes de julio. Celebramos, en ciertas tradiciones budistas, celebramos este primer discurso que dio el Buda. Y la primera vez que uno de sus compañeros entendió la enseñanza que daba el Buda. Así que se llama el discurso de poner en movimiento la rueda del Dharma, de la doctrina, se traduce a veces, o del Dharma, de la enseñanza. Poner en movimiento la rueda del Dharma. Y bueno, pudiéramos pasar todos los... Es la entrada a un periodo que se llama Vasa, el retiro de Vasa. Y es el periodo, el retiro de las lluvias. La lluvia que caía, los monsoons, se dice en inglés. La lluvia, el periodo de la lluvia en la India era en esta época del año, en el verano. Y era una época en que los laicos, los que vivían cerca de los monásticos, que andaban dando enseñanzas en todas partes de la norte de la India, estaban preocupados porque ellos estaban pisando a los seres vivientes y a las gramitas y todo eso que estaba en el camino en ese periodo del año. Entonces, el Buda dijo que mejor para estos 3 meses, entre la luna llena de julio hasta la luna llena de octubre, que se quedaran en un solo lugar las monjas y los monjes, para que no atropellaran a los seres vivientes y para que pudieran realmente hacer una práctica más intensiva y alimentarse cada uno, alimentarse para preparar a dar las enseñanzas el resto del año. Entonces eso es, estamos entrando a ese periodo. Y pudiéramos pasar todo el periodo de 3 meses hablando de este sutta, este discurso solamente. Así que hoy voy a poder dar solamente un pedacito y espero que espero que se animan y que quizá buscan otras enseñanzas acerca de este sutta, que es increíblemente importante para nosotros, profundo, y también algo que debemos de celebrar, debemos de reconocer esta felicidad que vino al mundo hace tantos años atrás, ¿verdad? Entonces voy a dar solamente un toquecito, pero vamos a hacer lo que podemos. Y quiero agradecerle a el venerable Nandisena. Es un monje de Theravada que vive en México, cerca del área de Veracruz. Y cuando estuve en México el año pasado, que fui a dar un retiro, también tuve la oportunidad de conocer al venerable Nandisena. Y fue muy, muy amable y generoso conmigo. Y me regaló traducciones de las enseñanzas en español, en castellano. Él nació en Argentina y se había entrenado con Sayadaw Usilananda aquí en California hace años para atrás. De todas maneras, quiero agradecerle al venerable Nandisena hoy, porque estoy utilizando su traducción de este discurso. Y empieza: así he oído. Así empiezan todos los suttas, ¿verdad? Porque los discursos, entendemos que el venerable Ananda, quien era el atendiente, el asistente al Buda por muchos años, por décadas, después de la muerte del Buda, hizo una recitación de las enseñanzas, porque él tenía una memoria muy, muy fina, muy increíble, muy precisa. Y entonces le pidieron a Ananda, quien había estado ahí para esas enseñanzas, que las recitara para que los demás pudieran aprenderlos, los discursos, y pasarlos tras las generaciones de practicantes, ¿no? Así que empieza así y se habla de dónde estaba el Tathagata, el Buda, en Isipatana. Y esto solamente lo menciono porque quiero que muchas veces quiero que reconocemos que el Buda era un ser humano. No es un dios, es un ser humano. Era un ser humano, como nosotros. Como nosotros. Y por eso fue que él se levantó después de su iluminación a dar estas enseñanzas, porque tenía confianza y fe en que nosotros, los demás seres humanos, también pudiéramos hacer esta práctica. Así que se estaba recién iluminado y dice, ¿a quién voy a enseñar? Y pensó en varias personas, pero en fin decidió dar una enseñanza a los 5 compañeros ascetas, ¿verdad? Ascéticos que habían practicado con él antes de su iluminación, pero se habían desesperado porque el Buda no tenía interés en mortificarse. Dejó de hacer eso y ellos aún tenían ese entendimiento del camino espiritual. Pero ya habiéndose iluminado el Buda por sí mismo, buscó a sus compañeros, los 5 compañeros, para explicar qué es lo que había pasado y para animarlos a que intentaran esta práctica también. Y llega y empieza por decir: complacencia en los placeres sensuales, esto es bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin beneficio. Y adicción a la mortificación, esto es doloroso, innoble y sin beneficio. Y creo que nosotros mismos hemos pasado por exactamente esto, ¿verdad? A veces hemos dado cuenta de qué pasa si vivimos nuestra vida siempre siguiendo los placeres sensuales, ¿verdad? Si es la comida, entonces dañamos la salud porque no podemos, ¿verdad? Aumentamos de peso hasta ponernos en peligro. O si es aún el ejercicio. Conozco a un maestro de Dharma, de Gil Fronsdale, y él cuenta de que su hijo estaba tan afanado de correr, de trotar, que dañó a su salud y tuvieron que ingresarlo en el hospital. O sea que hay varias maneras en que podemos llegar buscando a el placer. Realmente lo que hacemos es aumentar el sufrimiento, ¿verdad? Eso es ahí donde empieza el Buda. Y también la mortificación del cuerpo y de la mente tampoco sirve. Tampoco nos va a ayudar a conseguir la paz, ¿verdad? El Buda empieza aquí justamente por eso, porque sus compañeros y él empezaron así. Trataron esas prácticas de aguantar a la respiración hasta que le daba dolor de cabeza o comer tan poquito que estaba a punto de morirse. Pero el Buda tenía la sabiduría, entendió que eso tampoco resuelve el problema. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a superar sufrimiento con más sufrimiento? No tiene sentido. Entonces empieza así con sus compañeros, ¿verdad? Y dice el Tathagata, él hablando de él mismo, el Tathagata, se puede traducir eso, ese título como el que viene así o el que va así. Así, tal como es. O sea, según la verdad. Sin resistencia a la realidad. ¿Ok? El Tathagata ha penetrado el camino medio. O sea, el camino de no seguir una vida solamente buscando el placer y no seguir una vida mortificándose tampoco. Pero en el medio. ¿Y qué es el sendero del medio? Dice, es el noble óptuple sendero. Noble óptuple sendero. Y te voy a contar cuáles son los pasos del sendero, pero no vamos a poder hablar de todos los 8 pasos, sino el primero. ¿Ok? Eso sí, vamos a investigarlo un poquito. Pero es recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. ¿Okay? Esas son las 8. Y la siguiente parte del discurso va directamente a desarrollar el entendimiento del Buda de qué es recto entendimiento. Entonces dice el Buda, esta es la noble verdad del sufrimiento o de dukkha. Vamos a utilizar la palabra de Pali, en Pali, dukkha. Porque dukkha no solo es sufrimiento, dukkha representa una gran parte de la experiencia de un ser humano. Es la insatisfacción, es a veces una ansiedad acerca de la existencia en sí. Dukkha también puede ser un sentido de falta, así general, sin saber de qué, falta de qué. Todo esto es forma de dukkha. Y generalmente, también más específicamente, podemos entenderlo como dolor en el cuerpo y otras, estas 8 que nombra aquí el Buda. O sea, el Buda dio muchísimos discursos acerca de dukkha. También eso se puede estudiar por mucho tiempo. Pero aquí nos da 8 maneras de entenderlo. Y dice, el nacimiento, la vejez, la muerte, ¿verdad? Asociarse con lo indeseable, separarse de lo deseable y no obtener lo deseado. En breve, los 5 agregados de la adherencia o de... los 5 agregados representan a cuerpo y mente, varias formas de investigar cuerpo y mente, a los cuales tenemos la tendencia de aferrarnos o de identificarnos, ¿verdad? Creemos que somos este cuerpo o que somos una parte de nuestra conciencia, de nuestra experiencia mental. Pero el Buda dice que identificarse de esta manera también resulta en la insatisfacción, en ese sentido de que algo pasa, algo no cuadra, ¿verdad? Y la noble verdad del origen del sufrimiento es este deseo de que no sea así, de que las cosas, este cuerpo y esta mente y todo lo que nos arreda, de que fuera más permanente, más estable, más de acuerdo con lo que, con nuestra preferencia, con lo que nosotros nos gustaría, ¿verdad? Y esta es la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Dice, la cesación de ese mismo deseo, abandono y no dependencia. Y esto es clave para nosotros. No es que el Buda está diciendo que hay que dejar de desear, pero está diciendo no debes de ser dependiente de sus deseos. Siempre aferrado a eso, o jalado, o empujado por sus deseos. ¿Verdad? Porque la verdad de la vida, la realidad de la vida que estamos experimentando es que eso nunca se va a lograr. ¿Verdad? Jamás. Entonces, ¿por qué siempre caemos en eso? Voy a hablar un poquito acerca de esto. Vamos a ver si con una metáfora podemos entenderlo mejor. Pero quiero decir que la noble verdad del sendero, ¿verdad? La cuarta del sendero. Ese mismo noble octuple sendero. ¿Okay? Eso es el camino que nos recomienda el Buda para tener más paz en nuestro corazón y en nuestra mente. Y ahora llegamos a la manera en cómo. Entonces nos dice, esta noble verdad del sufrimiento con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, el entendimiento, la sabiduría, surgió la penetración y la luz. Esta noble verdad del sufrimiento debe ser comprendida. El sufrimiento debe ser comprendido. Esto, si solamente entendiéramos eso y practicáramos eso, llegáramos a la libertad completa, sin duda. Tenemos que entender el sufrimiento. Pero se nos hace difícil, ¿verdad? Se nos hace difícil. ¿Por qué? O utilizando otra vez la palabra de dukkha, porque se nos hace difícil investigar y entender la insatisfacción. No la queremos ver generalmente. O el dolor, ¿verdad? O las emociones de rabia y otras emociones que nos perjudican. Es difícil investigar eso, ¿no? A veces. Entonces, pero es clave, es importantísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es que debemos de hacer? Bueno, por eso eso es gran parte de lo que estamos haciendo, lo que estamos entendiendo, lo que estamos practicando cuando meditamos, ¿verdad? Nos sentamos frente a esta mente y este cuerpo y vemos momento tras momento que podemos estar presente con lo que es. Y a veces divagamos, ok, está bien. A veces divagamos y caemos en cuenta y volvemos otra vez. Y entonces estamos viendo que podemos tener confianza en nuestra propia habilidad de solamente entender la insatisfacción y el sufrimiento que experimentamos. Con solo sentarte e investigar, ya verás que poco a poco puedes tocar ese dukkha. Puedes aguantar ver el dukkha de tu vida y de los demás. Así que, y quiero decir, eso es muy importante. Si nos hace difícil entender nuestro propio sufrimiento o nuestra propia insatisfacción, podemos empezar con lo de los demás, ¿verdad? Para mí en mi vida esto ha servido muchísimo, ver que tratar de entender el sufrimiento de los demás, de responder, de atender al sufrimiento de los demás, me ha ayudado muchísimo. Por eso hice el entrenamiento de capellán, de ser una persona que provee cuidado espiritual en varios lugares, como en el hospital o en el hospicio. ¿Por qué? Porque enfrentarnos con esa intimidad, con el sufrimiento de los demás, nos abre el corazón para tener más compasión, para nosotros mismos también. Porque vemos que todos somos seres humanos y hay partes de nuestra vida que son muy específicas, ¿verdad? Muy únicas. Cada vida es completamente única. Pero a la vez hay principios que se expresan, que se manifiestan como nosotros, como este cuerpo y esta mente. Entonces esos principios los podemos observar tanto en los demás como en nosotros mismos. Entonces si nos hace difícil verlo acá, entonces busca allá. Si nos hace difícil buscarlo en el mundo, entonces, ok, búscalo acá. ¿Verdad? Porque esos principios están funcionando siempre, siempre, en todos los que encontramos. Así que, les he dado dos maneras de entender el sufrimiento, de investigar por lo menos el sufrimiento, ¿verdad? La meditación, y hay varios estilos, no vamos a tener tiempo para eso, pero hay varios estilos de meditación y hay la manera de observar y atender a dukkha que encontramos, observamos en el mundo supuestamente exterior, ¿verdad? Y lo que quiero decir es volver a lo que dijo el Buda. Dijo, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión y el entendimiento y la sabiduría. Con solo entender el sufrimiento, ya eso es sabiduría, ya no surge la sabiduría. ¿Entiendes? Sin ni siquiera tener que pararlo todavía. El primer paso es entender y ya eso trae la luz, eso trae una experiencia de la sabiduría, de nuestra capacidad, ¿verdad? De expresar la sabiduría. Muy bonito, muy bonito. Y también para mí muy importante y muy interesante que el Buda nos dice, sobre cosas no conocidas por mí anteriormente. Entonces, ¿qué es esto? Esto es la parte del descubrimiento. Porque el sendero no es solamente sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento, ¿verdad? También nosotros, cuando estamos en este camino, descubrimos algo que no habíamos experimentado anteriormente, ¿verdad? Esta es la parte que uno tiene que hacer por sí mismo. Nosotros, los que enseñamos, podemos apuntar a esto y aquello, pero al fin y al cabo lo tienen que experimentar por sí mismo. Pero quiero dar una metáfora para que entiendan lo que estoy, a qué estoy apuntando con esto. Y el Buda está describiendo su experiencia de esto, ¿verdad? Hace muchos años atrás, nosotros, mi familia, en ese momento yo estaba casada y tenía una hija de aproximadamente, creo que la tenía como 5 o 6 años de edad en este entonces. Y nosotros nos mudamos, teníamos el privilegio, porque quiero reconocer eso, que era un gran privilegio, que nos íbamos a mudar a una casa que tenía una piscina. Y yo tenía preocupación de que ella estuviera segura, porque no sabía nadar, mi hija en ese entonces. Entonces dije, bueno, lo que quiero hacer es que la voy, porque yo sí sabía nadar y sabía, había aprendido de chiquita. O sea, yo ni siquiera me acuerdo de haber aprendido a nadar, porque fue de una edad, no sé, 2 o 3 años, algo así, no me acuerdo. Siempre he sabido, según mi memoria, ¿verdad? Pero dije, ella no sabe nadar, entonces lo que quiero hacer es enseñarla a flotar. ¿Ah? La voy a enseñar a que flote en el agua. Así, si se cae en la piscina, entonces no hay ningún problema. Ella puede flotar y llegar a el lado, ¿verdad? Arrimarse al lado y salir de la piscina. Entonces, bien, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer esto, verdad? O sea, ensayo y error será, porque realmente no sabía cómo, no me acordaba cómo. Pero bien, vamos a intentarlo, dije yo. Entonces yo y Kayla nos metimos en la piscina y yo la aguantaba así con mis manos, ¿verdad? En la parte superior del agua, ¿verdad? Encima del agua. Entonces yo le decía, ok, relájate, relájate. Yo te voy a soltar un poquitito a la vez y tú irás flotando. Es sencillísimo, no se preocupe, solamente relájate y verás. Y yo entonces quitaba las manos poquito a poquito y ella se hundía, ¿verdad? No sabía cómo hacerlo. Y esto es natural, porque hasta ese punto ella solamente sabía que si yo tiro una piedra en la piscina, se hunda, se va para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esta cosa de flotación? ¿Verdad? Ella no tenía esa experiencia en su mente. Entonces, bien, lo intentamos varias veces, no, no servía nada. Entonces yo pensando, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Y dije, ok, déjame intentarlo yo. Y me di cuenta, oh, esto es lo que tenemos que hacer. Le voy a decir que echa la cabeza atrás, hacia atrás, así para que ella se vaya, ¿verdad? Aplaneando en el agua. Y quizás eso sirve, porque así se siente cuando yo lo hago. Ok, bien. Otra vez, la aguanto y le digo, ok, echa la cabeza para atrás, relájate. Vamos a ver si sirve. Cabeza para atrás. Y lo intentamos varias veces y no sirvió al principio, pero yo veía que sí, ok, poquito a poquito. Pero ella tenía temor también, ¿verdad? O sea, tenía inseguridad. ¿Cómo va a ser? ¿Si lo voy a poder hacer o no? ¿O si me voy a ahogar? ¿Ok? Entonces, pero poco a poco lo intentamos. Y ella, ¿qué? Empezó a tener confianza en el agua y confianza en que yo no la iba a dejar a que pasara ningún daño. Entonces ya con esa confianza y un poquito de práctica, quité las manos y ella, ¡pum!, flotaba en el agua. Tranquila. ¿Verdad? Flotaba sin problema. Entonces, ¿qué es esta metáfora? Esta metáfora apunta a varias cosas. En primer lugar, que cuando realmente practicamos Dhamma, el Dhamma lo que nos va a enseñar, nos va a iluminar aspectos de nuestra experiencia que todavía no hemos tenido, aunque están ahí. Esos principios están funcionando. Pero hasta hacer la práctica, no podemos experimentar eso. ¿Verdad? Así que tenemos que tener que empezar a tener un poquito de confianza. Confianza en el Buda, un ser humano que pudo hacer esto y que nos ha enseñado cómo lo hizo. Quizás confianza en nosotros mismos. En nosotros mismos como expresiones de esta misma realidad que estamos intentando de entender. De entender. ¿Verdad? Quizás confianza en los demás de la comunidad. Todos nuestros amigos que están aquí en el internet, nuestros amigos practicantes, ¿verdad? En Pali se dice Kalyanamitta. El Buda dijo, esto es importantísimo, que tengamos amigos que nos animan a seguir en la práctica, a seguir con esta investigación de Dharma que aún no hemos experimentado. Porque no está en la India. No la puede sacar de un libro. No es así. Es aquí, en este mismo cuerpo y mente, que se consigue. Aquí mismo. ¿Verdad? Así que, después de todo, el Buda dice que cuando el entendimiento y la visión con respecto a estas verdades fueron totalmente puros en mí, entonces admití al mundo que había realizado correctamente por mí mismo la incomparable iluminación. Y quiero añadir que cualquier paso que tomamos en ese rumbo nos ayuda. ¿Verdad? Esa realización de la verdad de nuestra vida se hace poco a poco. A veces hay grandes saltos, de eso podemos estar seguros. Pero esos grandes saltos no llegaron sino con los pasitos que vinieron anteriormente. Así que el Buda también, no en este discurso, pero quiero decirles que en otros discursos el Buda también nos dice, debemos de realmente reconocer lo bueno que estamos haciendo con nuestra práctica y acordarnos de eso una y otra vez, porque eso nos ayuda. No es cuestión del ego. No importa si te sientes orgulloso de tu práctica o lo que sea, porque eso, después de todo, eso se va a soltar. Pero mientras tanto, el acordarse de lo bueno que estás haciendo para animarte, para seguir adelante, ¿verdad? Eso es más importante. Así que también les advierto que celebran esos pasitos que están haciendo hoy mismo, sin tener que ser seres iluminados. Bueno, y se dice que los cinco practicantes, los cinco compañeros, se regocijaron. Y nosotros también nos regocijamos, ¿verdad? Celebramos gran cosa. Celebramos que vino el Buda al mundo, ¿verdad? Se levantó de el cojín de la iluminación para compartir, ¿verdad? Y en ese momento, dice, surgió en el venerable Kondanya la pura e inmaculada visión del Dhamma. Todo aquello que está sujeto a un surgir está sujeto a un cesar. Suena muy sencillo, ¿verdad? Todo lo que surge, cesa. Todo lo que surge, se va. Suena muy sencillo. Pero podemos tener una experiencia encarnada de eso. El Buda muchas veces lo describía como kayena pusitva. Literalmente quiere decir habiéndolo tocado con el cuerpo. O sea, literalmente experimentando algo encarnado acerca de esta realidad. Y quiero decir también que es muy fácil que no estamos de acuerdo con eso. Suena muy sencillo, suena muy obvio, pero aún vivimos la vida resistiendo a esa verdad. ¿Verdad? Cuando estuve en el hospital haciendo el entrenamiento de capellán, había una de mis compañeras, era una muchacha joven, y que se llamaba Kelly. Y Kelly, yo les conté, porque nosotros cada uno íbamos dando enseñanzas el uno al otro acerca de nuestras tradiciones espirituales. Entonces yo había dado un poquito de reflejo acerca del budismo y dije esto, que una de las enseñanzas más profundas es que todo aquello que está sujeto a surgir también está sujeto a cesar. Y que nosotros tenemos la tendencia, nosotros en general, los seres humanos, tenemos la tendencia de resistir eso o de no aceptar eso. Y ella vino después y me dijo, yo no creo que estoy resistiendo eso. Y le dije, ok, bueno, si crees que eso no es verdad para ti, entonces no voy a discutir contigo, está bien. Pero piénsalo, quizá, o sea, observa a ver qué tal. Entonces, como una semana después, vino Kelly y me dijo, ay, tengo pena de decírtelo, pero tengo que decirte que tenías razón. Y dije, ¿qué? ¿De qué? ¿Qué estás hablando? Y me dice, no, porque yo cuando salgo de la casa y sé que han dicho que va a llover hoy, pero veo que está soleado el día, yo no me llevo el paraguas porque quiero que se quede soleado. Aunque sé que, por lo que han dicho, seguramente no va a ser así. Pero no estoy de acuerdo. No, aún estoy resistiendo el hecho de que puede ser que cambie. Así que me dio mucha risa porque Kelly no sabía que yo también hacía lo mismo cuando iba a la universidad, en la universidad de Miami, porque en Miami muchas veces llueve en la tarde. O sea, que uno sale en la mañana y está todo bonito, pero en el verano especialmente, casi siempre llueve en la tarde. Pero yo, terca, no quería llevar mi paraguas. Entonces me mojaba todas las tardes. Así que nos pusimos a reír, Kelly y yo, acerca de esa resistencia que aunque no es necesariamente racional, pero hay algo dentro de nosotros que quizás tiene temor de la impermanencia, ¿verdad? O confusión acerca de lo inevitable que es la impermanencia. Y ya llegamos casi al fin del sutta. Dice, cuando el Tathagata puso en movimiento la rueda de la doctrina, ¿verdad? Dio este primer discurso a estos compañeros. Los devas. Entonces, ¿cuáles son los devas? Los devas son como los angelitos. Pero en la tradición budista tenemos este entendimiento de seres que viven no en la tierra encarnado, sino de otra manera. Y no tienes que creer en eso, pero lo cuento porque es parte del discurso y es parte del entendimiento del Buda, según los textos que tenemos de esa época. Así que dice que los devas terrestres, porque hay algunos que se ocupan de los seres humanos, exclamaron que se puso en movimiento la rueda a los devas del nivel más alto de ellos. Y las los devas del nivel más alto también exclamaron a los más altos. Hay varios niveles, muchos. Exclamaron, ¡wow! Se puso en movimiento la rueda del Dharma y no hay nadie que lo pueda parar. Ahora no hay ningún tipo de ser, ni Brahman, ni otro Deva, ni Mara, el que representa como lo no juicioso. Ningún ser en el universo puede parar el giro de la rueda del Dharma. Y ya cuando había pasado esa celebración, el Buda dijo a los otros compañeros, a los otros cuatro compañeros, Kondanya realmente ha comprendido. Así que confirma para nosotros cuál es el entendimiento que el Buda trataba de explicar con estos cuatro nobles verdades. Y nos dice, amigos, Kondanya realmente ha comprendido y de ahora en adelante lo llamaron Anya Kondanya. Anya quiere decir saber, el que sabe. Kondanya, el que sabe. ¿Verdad? Y Kondanya en ese momento era laico y los demás cinco compañeros no eran monjes. O sea, eran ascéticos, estaban haciendo varias prácticas y meditando y cosas así, pero no se entendían como discípulos del Buda o monjes. Y en ese momento entonces Kondanya pide al Buda que le dé la ordenación. Y el Buda dice, venga Bhikkhu, solamente eso, venga Bhikkhu. Y con eso es la ordenación de Kondanya. Y también quiero decir, al final, porque ya estamos llegando a... Just 5 more minutes and I'll wrap it up. Estamos llegando ya al final del tiempo que me han dado, pero quiero decir que estoy apuntando a esta parte con Kondanya también para que sepan que no es necesario ser ordenado para tener una realización tan profunda. No es necesario. Solamente es necesario tener esa intención y poner nuestro esfuerzo a realmente ser íntimos con la realidad de este cuerpo y esta mente. Solo ser un ser humano es suficiente. Si es que estamos dispuestos, si es que realmente estamos dispuestos a investigar y recibir esa información, recibir esos principios como nuestra vida. Así que ha sido un placer y espero que sigan en la práctica y que hayan aprendido algo y que les anima a seguir adelante, a seguir en este sendero tan compasivo que nos ha enseñado el Buda. Thank you so much, everyone. Thank you again for having me.
Sadhu, 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 anumodami. Thank you very much, Venerable. And all you listeners, we are going to be closing the meeting.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.